teníamos que hacer la comisión y una invitada de una gran amiga que acaba de hacer el encargado de un amigo que está viendo hacer como churros y de primera vez en Australia, nos van a explicar cómo lo han hecho, ¿vale? O sea, Ana María Pérez, que la hace el
pastel.
Yo mucho. Sí, lo único que necesito saber es si fumamos o no fumamos en la cena. Esto es un problema, otra cosa es que
espera medio minuto a ver si decía Abel que estaban aparcando y empezamos. Bueno, esto ahora, porque no sé si tú llegaste a conocer la sede hace. Esto lo inauguramos hace ahora 2 años. Y la verdad es que está muy bien. Te van a enseñar todo, ¿no? Te van a enseñar. Ahora la terraza, cuando viene buen tiempo.
La terraza es una plaza, ¿eh?
Bueno, esto vamos a rehabilitarla ahora porque hay un sitio y queremos que esté muy bien.
Tenéis unas instalaciones magníficas, claro, se nota que son modernas, modernas.
Es un piso antiguo, de
antiguo, sí, pero modernizado totalmente.
Sí. Además, se dio la casualidad, pura casualidad, que el propietario, que había fallecido, era la viuda, había sido el primer decano del colegio, cuando no era ni colegio, era una sección del Colegio de Madrid, me parece, de Málaga, y entonces dio esa casualidad. Entonces hubo también un motivo emocional ahí en la venta y un precio de luego. Vamos, hicimos la operación de la historia,
¿eh? No, porque es un piso, vamos, magnífico, jugar. Bueno, es la primera
planta. Es que para el sitio que está y el tamaño que tiene, vamos, ahora te piden el doble como mínimo, un precio normal. Encima tenemos a Bancaja, que está integrado mucho en la actividad de Gracia y nos cedió un hipotecario sin tipo de interés. La operación ha sido redonda. La verdad es que sí. Y encima había fondos de plantilla. Entre los últimos 25 o 30 años se abrió un fondo precisamente para cambio de sede, con lo cual, pues yo creo que es un caso único que no ha habido que cobrar nada a nadie. Incluso creo que estamos, ha habido hasta una reducción del coste por lo que era la sede, ¿no? Sí, fantástico. Bueno, creo que estamos ya casi todos o todos. Buenas tardes y gracias por asistir a la sesión de esta tarde de la Comisión de Marketing sobre un tema que yo creo que es bastante interesante. Por lo menos nos ha concitado a todos aquí para escuchar a Senén Casal, que es director general de servicios del Ayuntamiento de Gijón, donde ha estado trabajando durante los últimos 14 años. Antes estuvo trabajando también en el Principado de Asturias, en función pública, como jefe del servicio personal, y anteriormente estuvo trabajando como técnico general en el Ayuntamiento de Burrena, porque Senén estudió aquí en Valencia, es decir, que nos conoce y ha vivido aquí durante 10 años, con lo cual pues sabe de cómo pensamos. El tema de los CRMs no voy a decir nada, porque yo creo que sabéis todo más que yo, pero yo personalmente, además, que también trabajo en la administración pública, pues me interesa mucho, porque estamos intentando también desarrollar un tema. Yo creo que todos los que estamos más o menos tenemos esa curiosidad o tenemos esa inquietud, porque en la administración pública se combina un tipo de cliente muy especial que solo compra una vez cada 4 años, por decirlo de alguna manera, de forma que a los políticos o a los responsables les interesa una relación con unos clientes muy especiales llamados ciudadanos o llamados electores, y a los técnicos o a la estructura técnica de la administración le interesa también esa relación con los clientes, porque su trabajo, su relación profesional y su actividad se basa en que esa relación sea lo más fluida y lo más acertada posible, ¿no? Entonces vamos a ver uno de los pocos y de los raros casos de relación o de análisis CRM que se da en una administración, y ya está, pues empieza, y cuanto antes no lo cuente mejor.
Muy bien, espero que se oiga porque tengo la voz bastante cascada de estos días. Buenas tardes a todos y muchas gracias por haberme invitado y permitirme la ocasión de viajar a Valencia, que ya le comentaba que vivía en esta ciudad durante 10 años y bueno, tengo muchísimos amigos en esta ciudad y la verdad es que cada vez que visito Valencia me agrada ver los cambios que se están produciendo en la ciudad, ¿no? Antes de, digamos, de presentar un poco mi conferencia, mi ponencia, quería un poco indicaros, como comentábamos antes, de lo que para cuando se construye un CRM hay que partir de una perspectiva y de que es que el cliente en este caso es un ciudadano y es un ciudadano con unas características muy especiales, no solo que vota cada 4 años o que continuamente está manifestando, digamos, sus deseos y tiene una posición de, digamos, de fuerza más que un propio cliente, sino para que os hagáis una idea, es como si tuviera o si fuera un socio, ¿no? Un socio de una empresa, minoritario en el sentido de que tiene una cuota de participación muy pequeña, pues una ciudad de 100.000 habitantes tendría la parte proporcional y por lo tanto de alguna manera está interfiriendo constantemente en las decisiones de esa organización. En la medida en que seamos capaces, la organización o una administración pública, de darle, digamos, fluidez a esa relación con el ciudadano, ¿no? Veremos que el ciudadano responde, digamos, de una manera muy positiva con respecto a la administración, participando incluso activamente y colaborando con ella. Empezar, por ejemplo, con un servicio público como puede ser la recogida de basuras, es importante y básico para la prestación de un buen servicio, la colaboración del ciudadano, en el sentido de que pueda decirnos sus preferencias y que incluso pueda colaborar, digamos, como un inspector, en el sentido de decirnos dónde ve y dónde aprecia deficiencias, ¿no? Incluso si está satisfecho o está insatisfecho. No se trata simplemente de que compre o deje de comprar. Bueno, voy a presentaros un poco la ciudad, mi ciudad, Gijón. Es una ciudad que tiene unos 280.000 habitantes, tiene una superficie de 181 kilómetros cuadrados. Las ciudades del norte de España algunas veces se diferencian de las de aquí en el sentido de que tiene una superficie muy, muy grande donde combinan incluso la parte urbana con la parte rural, de forma que cuando se construye un plan de comunicaciones o se realiza, digamos, un plan de descentralización territorial, hay que contemplar no solo lo que es la zona urbana, sino la zona rural que está desperdigada y que es la mayor parte de la superficie del municipio, ¿no? Tenemos un presupuesto de 272 millones de euros. Aproximadamente de estos 272 millones de euros invertimos en lo que sería innovación, en la parte de informática, 1 millón de euros anuales, una plantilla de 2.379 empleados y un parque informático, por que os hagáis una idea, de unos 1.200 ordenadores conectados en red. O sea, todo lo que son la administración descentralizada, que son 8 empresas y 3 organismos autónomos, están integrados con el mismo equipamiento que el propio ayuntamiento, que la administración directa, y compartimos aplicaciones y todos los sistemas de información y de comunicaciones. Personal con terminales móviles son unos 300, fundamentalmente la policía local y el inspector de calle. Una de las características fundamentales, cuando luego hablemos de la intranet, es que nuestros, digamos, operarios en vía pública o nuestros capataces, procuramos que tengan también una conexión con la administración municipal, de forma que puedan hacer sus anotaciones en su PDA o en su móvil, o digamos en su terminal móvil, de forma que cuando lleguen al trabajo puedan descargar en la mayor parte de su actividad, ¿no? En el caso de las multas, fundamentalmente, es donde está más implantado. En otros ámbitos, en otros servicios, estamos ahora en proceso de implantación de este sistema, digamos, de conexión a través del plan de comunicaciones que luego veríamos. Gijón fue una de las primeras ciudades de España que se implantó la fibra óptica a nivel de toda la ciudad. O sea, convocamos el primer plan del primer concurso para la adjudicación de la televisión por cable, que fue lo que permitió extender la fibra digital en toda la zona urbana, no en la zona rural, en toda la zona urbana, de forma que en el año 98 ya contábamos con una red de fibra óptica perfectamente implantada y que permitía que todos los edificios e instalaciones municipales estuvieran conectados a través de fibra óptica. Esto nos garantizó, una ventaja incomparable a la hora de la integración de servicios y de la integración de aplicaciones. Tenemos más de 50 edificios conectados. Y bueno, esto es un poco, porque veáis toda la estructura un poco de red que tenemos implantado en la ciudad de Gijón. de propiedad municipal. La red no es alquilada, sino es propiedad municipal, porque el implantador de comunicaciones evidentemente tuvo que, digamos, facilitar a la administración municipal, o fue una de las condiciones que impusimos, el que pudiéramos disponer de esa fibra óptica corporativa. Bien, cuando queremos construir un modelo de administración electrónica orientada hacia el ciudadano, o sea, en qué, digamos, con qué cuatro, digamos, pensamientos o con qué cuatro reflexiones contamos. Por una parte, veíamos que fundamentalmente teníamos que incidir en la parte organizativa, tendríamos que normalizar y racionalizar todos los procesos administrativos. Cuando hablamos de procesos administrativos, no solamente estamos hablando de lo que es la parte administrativa, los expedientes administrativos, sino pensar que muchos de los servicios están asociados a una serie de reglas de la administración, o sea, también expedientes o procesos administrativos. Cuando un señor se inscribe en un curso de la Universidad Popular, o cuando alguien se inscribe en un curso deportivo, o se inscribe, digamos, o está gestionando la reserva de una instalación, lo hace siempre con arreglo a un procedimiento reglado donde muchas veces se aplica el derecho administrativo, y eso hace que sea mucho más complicado la gestión de ese servicio, porque no se aplican las reglas de juego de la empresa privada, que son mucho más flexibles, ¿no? Eso nos llevó en muchos casos a hacer una división de lo que es la administración municipal. Desde el punto de vista económico, se configuraron lo que llamaríamos empresas municipales, y así lo que es el transporte público, la limpieza diaria y recogida de basuras, la distribución del agua, la parte de la sociedad de turismo, lo que es el jardín botánico, etcétera, una serie de servicios que podemos llamar de contenido económico, que podrían prestarse perfectamente por la empresa privada, pero que en Gijón se adoptó la decisión de que fuera con un control público. Se adoptó una forma de gestión básicamente privada a través de sociedades anónimas, y lo que serían ya servicios más personales, más intuitivos de la persona, como pudieran ser los servicios sociales, los servicios deportivos, culturales o los propios servicios de seguridad ciudadana, ya se gestionarán directamente o bien a través de fundaciones o de servicio, como esto es la Fundación de Servicios Sociales, el Patronato Deportivo o la Fundación de Cultura, o bien a través de la administración directa, ¿no? Lo que es ya cuando ya se está fiscalizando la actividad, digamos, del particular o del ciudadano. Bien. Con esa distribución, de alguna manera, o racionalización de lo que es la estructura municipal, nos planteamos crear una base de datos corporativa para todo lo que es el grupo municipal, empresas, fundaciones y ayuntamiento, con la necesidad de que garantizar una calidad en esos datos. Es decir, cuando nosotros tenemos la información de un ciudadano se dirige hacia la administración, hacia cualquiera de los servicios que presta el Ayuntamiento de Gijón, se dirige con una identificación única. Es decir, lo primero que hace el empleado público que atiende al ciudadano es identificarlo, y al identificarlo siempre le va a aparecer en la misma base de datos, pues lo que llamamos nosotros un DBIT, un código de 22 dígitos que permite que identificar al ciudadano con una posición integral dentro de la organización. Al mismo tiempo que se tiene, digamos, lo que llamamos nosotros el fichero de terceros, o sea, de personas, incluido las personas jurídicas, es decir, las empresas, también diseñamos un sistema de base de datos únicos, digamos, de territorio, o sea, y cartográfico, de forma que lo que son las direcciones están directamente conectadas con el catastro, y cuando alguien da una dirección se comprueba automáticamente que existe realmente en la ciudad, o sea, y que existe con la misma denominación de la calle o de la avenida o de la plaza, y con el mismo número de portal y con el mismo número de edificio. De forma que si no aparece en la base de datos en ese momento, queda anotado, pero se investiga a través de una unidad de integración corporativa que llevamos nosotros y que depende de mi área, para garantizar que efectivamente esa información es correcta, o porque bien se ha omitido en la base de datos, o bien porque el funcionario o el ciudadano no ha dado bien los datos y no ha permitido esa identificación. Es decir, eso garantiza, por una parte, con una normalización de procedimientos y con una base de datos única, garantiza que tenemos una información fiable para todos los servicios municipales. Y luego nos planteamos también lo que es la atención al ciudadano, es decir, el cliente, es decir, el ciudadano o socio, como queramos llamarlo, es una parte importante de lo que es el negocio municipal. Es la parte, quizá, digamos, está enfocado en la prestación de servicios siempre hacia el ciudadano, no internamente hacia la organización, sino hacia el ciudadano, y por lo tanto tenemos que acercarle los servicios lo más próximos posibles al ciudadano. Es así como configuramos lo que es la descentralización territorial de servicios por una parte, y la descentralización funcional por otra. y planteamos siempre el tema de crear nuevos canales de prestación de servicios. O sea, no se trata solo de mejorar los canales tradicionales existentes, sino de ver dentro de la sociedad cómo se están facilitando servicios, cómo se están facilitando productos al ciudadano. Es así como llegamos a la convicción de que teníamos que implantar la red de cajeros ciudadano o el tema de los móviles, etcétera. Si el ciudadano está recibiendo servicios a través de los bancos, vía cajero, vía internet o vía móvil, evidentemente nosotros tenemos que de alguna manera copiar lo que está pasando en la sociedad para cuáles son más de informe. Es decir, nosotros en el año 97, luego veremos en el gráfico, en el año 97 encargamos a una consultora un diseño global de lo que son los sistemas de información del ayuntamiento, que abarcaba no solo la parte de aplicaciones y de integración de aplicaciones, sino incluso también todo el diseño de red y todo el diseño de hard de la corporación, de forma que fuera compatible y que permitiera, digamos, la extensión de esa integración de aplicaciones. Al mismo tiempo, tuvimos que diseñar un plan de comunicaciones. Evidentemente, si diseñas un plan de sistema de información integrado, te exige un esfuerzo en comunicaciones muy importante, no solo a través de la extensión de la fibra óptica, como se había comentado, sino pues también el tema de la radio, con la implantación de un tranking digital, o los temas de la telefonía móvil, etc. Es decir, exigía también un plan de comunicaciones que garantizase que el sistema de comunicaciones de todo el ámbito municipal fuera corporativo y único para todos los servicios, con independencia de la fórmula de gestión de esos servicios públicos. Venía acompañado al mismo tiempo como os decía antes, de un rediseño y simplificación de los procesos. Difícilmente se puede introducir innovación y mejora en los servicios que se prestan al ciudadano si no se estudian en profundidad cada uno de ellos. Llegamos a estudiar unos 400 procesos aproximadamente o actividades que realiza la administración, digamos, de cara al ciudadano, ¿no? Y todo eso bajo la premisa de la integración de la información y del trabajo en red, como os decía antes, y de toda la organización trabajando incluso en la web, digamos, en un entorno no web. ¿Por qué planteamos eso? Porque si nuestra administración tiene que estar orientada al ciudadano, al mismo tiempo que está trabajando, el empleado público tiene que percibir que eso que está haciendo es trasladable pues online o en pocos minutos, digamos, hacia afuera, hacia el exterior, hacia el ciudadano. De forma que, por una parte, tenemos en nuestra intranet el portal del empleado y todas las aplicaciones corporativas, y al mismo tiempo eso permite que desde cada departamento se traslade, pues, a nivel de información o a nivel de servicio directamente a nuestra web municipal. Y un paso importante también fue contar con los indicadores de gestión. Nosotros necesitábamos, para tomar decisiones, información, porque muchas veces se toman decisiones sin saber realmente, o sea, simplemente por una percepción personal o particular de quien toma esa decisión, pero no son decisiones objetivas, en el sentido de que muchas veces se apoyan más en nuestra creencia que en la realidad. Una de las características que nosotros vimos con estos indicadores de gestión, una de las, digamos, sorpresas que nos encontramos, fue que uno de nuestros mayores clientes no es el ciudadano como tal, son las empresas. La cantidad de procesos administrativos que se realizan para las empresas, para solicitudes de vado, zanjas, etcétera, es increíble. Y entonces llegamos a la convicción de que había que trabajar algunas veces con las empresas directamente, que son las consumidoras natas de muchos de nuestros procedimientos. Al final estamos hablando del análisis de Pareto del 80-20, qué procedimientos se repiten más, y trabajar, digamos, en esos procedimientos que contribuyen a mejorar la administración de una manera mucho más evidente, ¿no? En suma, definimos un plan que relacionaba coherentemente todas las actuaciones. En un principio, en el año 97, lo llamamos GADA, la gestión avanzada, porque supuso la implantación del gestor de expedientes, pero ahora en estos momentos, desde el año, vamos, ese plan duró desde el 97 al 2003, ahora en estos momentos diseñamos un nuevo plan más ambicioso, que es el que llamamos ACERCA, y que luego os presentaré. O sea, la filosofía de ACERCA, como lo comprenderéis, encaja pues con la filosofía del Estado, de Conecta, etcétera. Pero lo que se trata al final es de acercarse, de orientarse hacia el consumidor de los servicios públicos, que es el ciudadano. Este es el gráfico que os había hablado antes y que mide un poco toda la evolución de lo que es la organización municipal con vistas a la construcción de nuestro CRM y de nuestro sistema de relaciones con el ciudadano. Como os decía antes, en el año 97 es cuando implantamos las oficinas de atención al ciudadano, al mismo tiempo que estábamos con el plan de sistemas. Deciros que antes, en el año 91 y 92, se produjo lo que es la reforma administrativa en el Ayuntamiento de Gijón, o sea, todos los cambios organizativos. Yo provengo del mundo dentro de la gestión de recursos humanos, y es por eso como he acabado, digamos, en temas de informática, de innovación y en temas de relaciones con los ciudadanos. Pues ¿por qué? Pues porque al final el recurso más importante con que cuenta una organización para servir a los ciudadanos son las personas que sirven a la organización. Si estás trabajando con esas personas y las orientas a una finalidad, al final acabas convenciéndote de que realmente tu función es instrumental, ¿no?, al servicio de la organización, y no es una función finalista por sí mismo. Pasas del mundo del derecho al mundo de la economía y al mundo de la organización. En el año 97, cuando implantamos este plan de sistemas, es cuando empezamos con lo que os comentaba antes, la descentralización administrativa y la orientación de todas las oficinas, incluidas las que pertenecían a organismos autónomos o a empresas, orientadas con esta finalidad de integración. En el año 99 es cuando implantamos nuestra página web municipal. Era una página estática muy, muy mala, y empezamos a trabajar sobre ella. Otro dato importante, otro hito importante en nuestro desarrollo organizativo fue la implantación de la tarjeta ciudadana, que a la que luego me referiré, y que de alguna manera lo que pretendía era fidelizar al ciudadano, al cliente, darle una sensación de que que el grupo municipal ha actuado de una manera coherente y ordenada en la prestación de servicios públicos, y que esa tarjeta ciudadana le permitía identificarlo para cualquiera de los servicios, ¿no?, municipales. Había una multitud de tarjetas, las deportivas, las de bibliotecas, las del empleado público, las de la hora, las de taxis, es decir, había infinidad de tarjetas. Llegamos al convencimiento de que realmente, si queríamos orientarnos al ciudadano, teníamos que identificarnos como tal grupo, y dar una imagen distinta a la que estábamos dando con esa dispersión de identificadores, ¿no? Y es así como creamos el concepto de tarjeta ciudadana, que se empezó a implantar en el año 2000 y que hoy, en el año 2006, ya puedo decir que hay unas 140.000 tarjetas ciudadanas emitidas y funcionando perfectamente. Gijón tiene, como habéis visto, 280.000 habitantes. Teniendo en cuenta que algunas empresas también tienen tarjeta ciudadana, porque es válido también para las personas jurídicas y también incluso para cualquier persona que, aún no residiendo en la ciudad, solicite la tarjeta ciudadana porque tenga algún tipo de vinculación, desde el tema de Gijón Vicio hasta la inscripción en un curso, o simplemente el pago del transporte, etcétera, un bonobús, etcétera, cualquier tipo de relación que tenga con la administración te permite que solicites la tarjeta ciudadana, ¿no? Pero básicamente calculamos que un 40% de los ciudadanos de Gijón tienen tarjeta ciudadana. Y en el año 2003, junto con la tarjeta ciudadana, también empezamos a desarrollar lo que os comentaba antes, los nuevos canales hacia el ciudadano, como fueron los cajeros ciudadanos, que luego os explicaré. En el año 2005 estamos en la fase de la implantación de lo que es la carpeta ciudadana o la posición integrada del ciudadano, es decir, ya hemos implantado todas las aplicaciones integradas, ya contamos con una información fiable de todo lo que está haciendo la administración y de todos los servicios, y por lo tanto ya podemos garantizar al ciudadano que cuando se dirige bien presencialmente o bien a través de nuestra página web o a través de otro servicio, que pueda tener información de su posición y de la situación de sus expedientes, la situación de su situación tributaria con el ayuntamiento, etcétera, ¿no? Todo esto se marcó, esta actuación del plan de innovación, a través de un plan estratégico, del segundo plan estratégico de la ciudad, que abarca del 2002 al 2012, y de un plan de innovación y mejora de la gestión que se empezó a desarrollar en el año 2000. Y, como os comentaba antes, en el plan Gijón Acerca, que renovó el anterior plan del año 97, se empezó a funcionar como tal en el 2004, integrando los conceptos más novedosos que se habían desarrollado al finalizar el plan anterior, como era tarjeta ciudadana o cajeros, o los cajeros. Bien, esto es todo nuestro entramado aplicativo, que llamamos nosotros la casita, ¿no? Porque tiene una forma de casa, tiene sus cimientos, tiene sus paredes, que llamamos otras paredes de cristal, orientadas, como veis, a los sistemas de atención al ciudadano y los canales de prestación de servicios. Deciros que estas aplicaciones, que luego repasaremos también, son corporativas en el sentido de que se aplican a todo el ámbito organizativo, es decir, sea tanto la administración directa como las fundaciones o como las empresas municipales. contamos con un sistema de gestión económica integrado que lleva la contabilidad pública y los presupuestos, con módulos de ingresos, de recaudación y patrimonio inventario. En el ámbito de las empresas municipales tenemos implantado, hay dos aplicaciones, tenemos implantado SAP, y en el ámbito de lo que es la administración tenemos una aplicación de TAO. Todavía no estamos estudiando la opción de pasar también la parte de gestión contable a SAP, pero el módulo de administración pública todavía no está muy evolucionado y evidentemente preferimos esperar un poco antes de implantar SAP en todo el ámbito de la administración. Contamos luego con una gestión de nómina y de personal que es, digamos, Meta 4. Estamos evolucionando actualmente de lo que es EMAIN a, digamos, al sistema de PeopleNet. Y luego tenemos una explotación sobre el GIS, digamos, lo que es la cartografía municipal, bastante, digamos, avanzada, en el sentido de que tenemos, digamos, un GIS, digamos, lo que llamamos nosotros en cebolla, de forma que todos los datos de la ciudad están en ese, digamos, en esa información, digamos, cartográfica y territorial, desde las canalizaciones de aguas, las eléctricas, el tema de las viviendas, tenemos hasta las farolas y las propias papeleras, ¿no? Digamos, lo tenemos en esa base de datos, ¿no? Desde el territorio, de forma que te permite conectar directamente con cualquier servicio y saber y ubicarlo. Cuando un ciudadano a través de la web nos dice que está estropeada una farola o una losa, te permite identificarlo bastante bien, ¿no? Dentro del territorio y facilita al empleado público esa localización y ese seguimiento de las obras que se realizan ahí. Eso sería, digamos, lo que llamamos nosotros la parte, digamos, las aplicaciones básicas sobre las que se asienta la organización. Pero eso, digamos, serían de alguna manera, digamos, las columnas o los pilares de esa casa. Pero luego en el sustrato, lo que serían los cimientos y el suelo de esa casa, tenemos, digamos, tres aplicaciones corporativas. Una es la gestión corporativa de expedientes, que es un único sistema para toda la organización municipal, y es que todos los procesos administrativos, todo el papel que se produce en la organización, se hace a través de un gestor único de expedientes. Desde un sistema de expedientes muy complicado, como puede ser una licencia de obras o una licencia de actividades molestas que exige muchas plantillas y procesos internos complicados, hasta una simple petición y resolución inmediata, todo se hace dentro del gestor de expedientes, lo que llamamos nosotros el PACO, el procedimiento administrativo común, que permite que cada departamento pueda diseñar, digamos, internamente los flujos de ese, digamos, de ese expediente, pero al ser la misma herramienta te da un dato muy importante, o sea, te da unos indicadores de gestión básicos importantes para tomar decisiones, lo que os comentaba antes. Es decir, nosotros sabemos, como todo el mundo trabaja en el gestor de expedientes, lo que trabajan los empleados públicos, y sabemos que a las 9 de la mañana empiezan a trabajar, a las 10 y media baja muchísimo la actividad, a las 12 comienza otra vez y a las 2 de la tarde vuelve a bajar otra vez la actividad administrativa, y no cabe que nos digan que es que tuve que estar estudiando un tema y demás, porque todo el mundo, los informes, las propuestas de resolución, el registro de entrada y salida, todo se hace sobre esa base. Luego tienes que estar trabajando en ese gestor, en esa aplicación, no puedes estar trabajando en ninguna otra aplicación, ¿no? Y eso te permite también medir y tomar decisiones de cuáles son las horas puntas de atención al ciudadano, etcétera. Luego, otro de los sustratos básicos y fundamentales es la extranet y el portal del empleado. Cuando un empleado público enciende el ordenador por la mañana, automáticamente se encuentra con la intranet, a través de un procedimiento, le cargamos, aunque los empleados tienden siempre a ir al disco, a su disco duro, al propio PC, nosotros le cargamos ya la aplicación de la intranet, donde por una parte tiene el portal del empleado, con una serie de informaciones tales, pues como que si la alcaldesa está, digamos, se ha ido de viaje y por lo tanto el teniente de alcalde ha asumido las funciones de teniente, digamos, de sustituto de alcalde, que el secretario si está o no, digamos, o no está de permiso, de vacaciones o de baja, porque acordaros que en un ayuntamiento todos los procesos administrativos exigen que al final las resoluciones, aunque sean incluso por delegación o por firma, tienes que saber en el procedimiento administrativo quién está en ese momento de alcalde o de secretario, ¿no? Entonces es una información corporativa básica, pero al mismo tiempo se producen noticias tales pues como desde que se jubila un empleado, que se organiza una cena para, digamos, manejarle, o cualquier tipo de incidente Valencia o que hay una concentración en la Plaza Mayor por algún atentado terrorista, cosas de este tipo, ¿no? Deciros que todos los empleados reciben la información básica de la organización a través, digamos, de ese portal del empleado y de esa intranet. También, en esa intranet están las aplicaciones con las que trabaja el empleado y están informaciones, pues los teléfonos básicos, el acceso al BOPA o al BOE, es decir, se le facilita de alguna manera la tarea, digamos, al funcionario. No tiene que ir a la página web y buscar la dirección del BOE, ya simplemente con un enlace que tiene directamente en esa intranet va al BOE o va al BOPA porque necesita trabajar con él, o va al manual de instrucciones de una determinada aplicación, o va a los modelos de instancia, de solicitudes, de plantillas, etcétera. Es decir, tiene todo lo que es la gestión y conocimiento de su trabajo dentro de la intranet municipal. ¿Qué es la extranet? La extranet es nuestras relaciones especiales con las empresas. Es decir, también integramos, cuando estamos trabajando con una empresa concesionaria, pues procuramos conectar directamente con ella. Evidentemente podríamos conectar a través de internet directamente o de la web, pero es mucho más ágil para la gestión el conectar, digamos, a través de una conexión que es más segura, de una conexión directa, ¿no? Y permite al empleado interactuar directamente con esa empresa. Pensar que recibimos pues una incidencia de conservación viaria, bien en un canal presencial, pero automáticamente se carga en el canal corporativo y inmediatamente el empleado que tiene que controlar esa incidencia puede, digamos, darle el visto bueno o no, hacerla la revisión y al mismo tiempo ordenar a la empresa, por ejemplo, de conservación viaria, que haga ese arreglo en una baldosa, en la calle, etcétera, ¿no? Y automáticamente esa empresa, a través de esa conexión que tenemos, de esa conexión IP que tenemos, lo que hace es recibe esa orden de trabajo, la procesa. Y curiosamente cuando la regla dentro de la misma aplicación ya queda reflejada ese arreglo y al mismo tiempo se valora, es decir, te permite valorarse esa actuación desde el punto de vista de la certificación de obras, de forma que el funcionario que está trabajando con la empresa de conservación viaria tiene un informe, un report al mes de lo que ha hecho esa empresa relativo a su ámbito de actividad, conservación viaria que estamos hablando, y eso hace que le facilite luego la certificación correspondiente para el pago de la facturación mensual, que evidentemente tiene unos componentes fijos pero que tiene también unos componentes variables en función de los materiales, etcétera. Es decir, que estamos trabajando permanentemente con las empresas desde una perspectiva también, digamos, a través de lo que llamamos nosotros la extranet, digamos, incorporándolas también a nuestros aplicativos y a nuestro trabajo, ¿no? Y luego tenemos el portal del empleado, que ya es la parte dedicada directamente al empleado y que permite pues la tramitación de permisos, licencias, comisiones de servicio, la nómina, etcétera. A través de ahí pues se puede incluso cambiar el número de cuenta, cambiar la dirección de su casa, algunos datos del expediente personal, pero también puede, por ejemplo, imprimir su nómina o puede, por ejemplo, ver su control horario y las incidencias horarias, ¿no?, que le salen reflejadas en el portal del empleado. Puedes también ver su posición desde el punto de vista de la formación, solicitar cursos, es decir, todo se hace online, de forma que estamos intentando que haya la administración sin papeles dentro de lo que es las relaciones internas con el empleado público. Y eso ha facilitado muchísimo la gestión, porque tú estás solicitando un permiso y a lo mejor tu jefe pues sabes cuándo te lo valida, o sea, que te lo valida a los 3 minutos o a tal, y entonces ya te aparece que está con el visto bueno de tu jefe y está pendiente del informe de recursos humanos y luego de aprobación del concejal. Va siguiendo la secuencia y el empleado sabe qué está pasando y dónde está su papel. Esto hace que su visión de lo que son las aplicaciones sea positiva, porque lo primero que ellos han percibido es que las innovaciones que hemos introducido les ha beneficiado, digamos, a ellos, y por lo tanto a la hora de afrontar una nueva innovación, un nuevo cambio, ya lo perciben desde otra perspectiva, ¿no?, desde una perspectiva mucho más favorable. Bien, estos serían un poco los sustratos. Luego ya pasamos un poco a lo que son las aplicaciones departamentales y lo que sería la atención al ciudadano y los productos al ciudadano. Veis ahí, bueno, que tenemos una serie de aplicaciones departamentales, como puede ser el padrón de habitantes, la gestión de compras y almacén, la gestión de obras, la programación y gestión de espacios, la gestión de bibliotecas, el centro de control de seguridad ciudadana, la gestión de instalaciones deportivas, la e-movilidad o nuestro sistema, digamos, de relaciones con el ciudadano a través del móvil, la gestión gestión documental o nuestro sistema de almacenamiento de información y de expedientes, y la gestión de la oferta formativa. El Ayuntamiento de Gijón gestiona a través de la Universidad Popular, que es un departamento de la Fundación de Cultura, un gran número de acciones formativas dirigidas al ciudadano. Todos los años se convocan unos 5.000 cursos desde el punto de vista no solo de formación para el empleo o el trabajo, sino formación para el ocio o formación pues para otras actividades, digamos, de diversas, ¿no? Desde un curso para aprender a clasificar setas hasta aprendizaje, digamos, del árabe o el castellano para inmigrantes. Es decir, digamos, cualquier tipo de necesidad formativa que se detecte en la ciudad y que no se ofrezca desde la parte reglada de lo que es la formación académica o reglada, se intenta cubrir a través de lo que llamamos nosotros la Universidad Popular, ¿no? Todo esto se hace a través de una aplicación que permite, pues, por una parte, el inscribirse, digamos, desde el punto de vista en web o inscribirse online, y también incluso algunos de esos dos cursos están también dentro de la oferta formativa que se pueden hacer directamente a través de nuestra página web. Bien, eso sería un poco las aplicaciones departamentales, pero luego estamos hablando de los canales y de los sistemas de atención al ciudadano, que os comentaba antes, a través de la tarjeta ciudadana que permite la integración de servicios, la red de cajeros, la tramitación electrónica o en web, la interoperatividad en la administrativa. Otra de las características que hemos diseñado dentro de nuestro sistema de CRM es la posibilidad, vamos, al final es aplicar nuestra ley de régimen jurídico, que dice que cuando la administración dispone de información no hay por qué exigirlo al ciudadano. Entonces, evidentemente, mucha de la información la tiene el ayuntamiento, ya toda la información que tiene el ayuntamiento del ciudadano no le exigimos, pero cuando depende de otra administración, pensar en su situación tributaria, si está al corriente de la seguridad social, de las cuotas de la seguridad social, o si está al corriente de los tributos, o si ha hecho la declaración de la renta, etcétera, pues evidentemente eso dispone de ello otra administración. Pensar también, pues la comunidad autónoma también tiene información sobre autorizaciones, etcétera, la Dirección General de Tráfico tiene también información sobre el tema de las transmisiones de vehículos. Bueno, pues todo eso hemos diseñado una serie a través de convenios y de relaciones con esas administraciones para conseguir obtener esa información de una manera que se integre en nuestras aplicaciones. Nuestra aplicación de multas permite una consulta digamos masiva con tráfico para, digamos, que automáticamente se chequean con la Dirección General de Tráfico y permite que aparezcan los verdaderos propietarios de los vehículos y no tengamos que hacer esa gestión siempre de comunicar al titular del vehículo, digamos, que nosotros teníamos, pero que a lo mejor sabemos que no es el real. Evidentemente, el real nos lo tiene que dar siempre la Dirección General de Tráfico. O pensar, por ejemplo, el tema de si estás al corriente de tus tributos o de la declaración de la renta, que muchas veces no hace falta ya pedirle ahora, pues para temas de solicitudes de vivienda o para temas de servicios sociales, la declaración de la renta al ciudadano. Simplemente consultamos a través de ese convenio que hemos hecho con la agencia tributaria, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, hemos firmado un convenio que permite la consulta. Hemos desarrollado una aplicación con ellos que permite hacer una consulta individual, evidentemente no nos contestan, y luego nosotros lo transformamos en una especie de informe ya legible para el empleado, porque muchas veces estas consultas se hacen a través de código e inicialmente te aparecen unas codificaciones que son ininteligibles, evidentemente, para un empleado. Nosotros hemos hecho el esfuerzo de traducir esa información de forma que el empleado ya lo visualiza y ya ve, digamos, la información que él necesita para la tramitación de esa solicitud o de esa ayuda social que está solicitando. Para nosotros es básico, desde el punto de vista de atención al ciudadano, esa colaboración entre administraciones. Y evidentemente estamos desarrollando convenios con todas. También pensamos que nosotros debemos de no solo tener información, sino facilitar información. En estos momentos estamos hablando con la delegación del gobierno para firmar un convenio que permita a las comisarías de policía acceder a nuestra base de datos de tercero, evidentemente con el consentimiento del ciudadano, para que tenga, digamos, la información sobre su residencia. Pensar también en los cambios de carnet de identidad, en los cambios de domicilio, etcétera, el tema de los permisos de conducir, de forma que ellos puedan tener acceso a información municipal y que el ciudadano no tenga que venir al ayuntamiento a pedir un certificado y luego pasar por tráfico o pasar por la comisaría de policía para presentarlo. Entonces, evidentemente, vamos a permitir que accedan a nuestras bases de datos para evitar esa petición de informes innecesarios, ¿no? Bien, otro canal para nosotros es el de participación ciudadana, es decir, nuestra web le ofrece por una parte a las asociaciones y a las empresas la posibilidad de que cuenten con un portal de asociaciones o con un portal de empresas en el que estamos trabajando ahora, de forma que ellos puedan darse de alta, poner sus noticias, relacionarse entre ellos, ¿no? Tenemos incluso un correo, digamos, una dirección de correo a través del IGIJÓN para que todos los ciudadanos que quieran puedan darse de alta en esa y tener incluso construirse su propia página web, ¿no? Dentro de un convenio que hemos firmado con Telecable, que es la operadora digital, digamos, de comunicaciones que tenemos en la ciudad. Y luego, digamos, tenemos la web municipal como canal a través del que, digamos, intentamos ofrecer todo lo que son todos los servicios municipales desde la perspectiva de la tramitación, digamos, electrónica. Estamos trabajando también el impulso de, digamos, de la sociedad de la innovación, es decir, tratando de remover los obstáculos que impiden que el ciudadano pueda utilizar los medios electrónicos para la prestación de servicios a través, pues, de becas de formación, de cursos de formación a las amas de casa, a los mayores, trabajando con las mediatecas, es decir, en todas las bibliotecas municipales tenemos una sección que llamamos mediateca, que al final son conexiones con internet y para la realización de cursos, digamos, de cursos formativos o hacer acciones de teletrabajo, que permite el acceso gratuito de 9 de la mañana a 9 de la noche a cualquier ciudadano durante una hora, digamos, que pueda, digamos, tener acceso a los sistemas de información, digamos, y acceder a internet, ¿no? Y estamos también trabajando en el tema de la descentralización territorial, es decir, después de cuando la ley de modernización del gobierno local en el año 2003, en diciembre del 2003, se aprobó y hablaba de la necesidad de la descentralización en distritos, en Gijón ya contábamos con una larga experiencia en el sentido de que ya desde el año 97, como decía antes, se había construido las oficinas de atención al ciudadano, garantizando que en cada uno de los distritos municipales hubiera una oficina administrativa que diera los mismos servicios que en el propio ayuntamiento, lo que sería la solicitud del registro de entrada, las licencias de obra, cualquier tipo de trámite, la información sobre los trámites, información sobre consumo, es decir, cualquier tipo de información que un ciudadano y trámite podía realizar ante el ayuntamiento, que lo pudiera realizar en cualquiera de esas oficinas, garantizándoles así que pudieran incluso, o sea, ir a pie, es decir, evitando los desplazamientos dentro de la ciudad para la realización de trámites administrativos. Bueno, esto es un poco el conglomerado y, porque os hagáis una idea, estas serían las aplicaciones vistas de otra manera, la de recursos humanos, la de gestión económica, los servicios personales que os decía antes de servicios sociales, culturales y deportivos, la gestión de los espacios, existe una aplicación corporativa que permita reservar espacios desde una pista de squabs al ciudadano hasta una sala de reuniones al empleado municipal, ¿no? El tema de la facturación a través de SAP, digamos, con utilities para lo que serían los servicios, digamos, de taquillaje, fundamentalmente tipos de consumo o tipos de la venta de entradas de teatro, es decir, cualquier tipo de venta masiva de, digamos, al ciudadano, ¿no?, de un servicio público. La gestión de compra, estamos trabajando ahora en estos momentos una de las cosas, digamos, la parte izquierda. Bueno, la mía, la vuestra, me imagino que está en la parte izquierda también, es en donde estamos, tanto la evaluación de indicadores como gestión de compras, son las aplicaciones en las que estamos trabajando en estos momentos. Son las menos desarrolladas, o sea, tengo que confesároslo, y vamos, pero nuestra idea es que el permitir a través de un sistema de mercado abierto, es decir, digamos, tipo electrónico, o sea, el gestionar directamente con los proveedores las ofertas desde la perspectiva de lo que sería la parte abierta, es decir, en función de la cuantía, pues hasta 12.000 euros o 18.000 euros, de forma que se pudieran hacer las consultas o la petición de ofertas y la presentación de ofertas por parte de los proveedores se pudiera hacer libremente, y también la posibilidad de, a través de un sistema de códigos cifrados, etcétera, y de lo que llamamos nosotros la firma electrónica, el garantizar que también se pudieran presentar para, digamos, plicas o ofertas desde un punto de vista encriptado en temas de contratación administrativa, ¿no?
en estos momentos vamos a sacar un pliego, aunque está desarrollado parte en lo que son el ámbito de las empresas municipales, nos queda la parte de la contratación dentro de lo que es la administración directa, y estamos sacando un pliego para poder integrar el mismo sistema que en las empresas en el ayuntamiento, con todas las garantías que nos exige la legislación de contratación. Y otra aplicación que estamos a punto de sacar también es la de la gestión de indicadores desde una perspectiva de integración. Si veíais antes la casita que teníamos, a ver si me da lo que es la información a la dirección. Nosotros tenemos indicadores, evidentemente, de expedientes, de todo lo que ocurre en la organización, pero el problema con el que contamos ahora es que tenemos demasiados indicadores, y lo que hace falta es sistematizar esa información de forma que nuestros dirigentes, nuestro equipo directivo y lo que es nuestra... y lo que es, digamos, la dirección de los políticos, el equipo directivo, incluso los gestores de alguno de los servicios, tengan unos indicadores simplificados que les permita una visión de su situación rápida, sencilla y ágil, sin tener la oferta de indicadores que tenemos ahora en estos momentos, que es muy, muy exhaustiva. Bien, un apartado para que tengáis idea de nuestro plan de comunicaciones. Nosotros implantamos hace 3 años lo que llamamos el tracking digital, a través de un sistema TETRA, fundamentalmente, que permite la integración y las comunicaciones de todos los servicios municipales, partiendo de la base de las oficinas de atención al ciudadano, que se pueden recibir, digamos, información desde, digamos, de tanto desde pantalla como a través de los sistemas de radio, etcétera. Tenemos luego que, por ejemplo, nuestros policías locales, con sus portátiles móviles, o sea, con sus ordenadores móviles, pueden también recibir información y transmitir información. Normalmente lo pueden transmitir a cualquier servicio municipal. Normalmente lo hacen a lo que llamamos nosotros el centro de integración de servicios, que es la sala de control de la policía local que veis en el centro, ¿no? Pero que permite, pues, consultar, por ejemplo, una dirección de una matrícula de un vehículo y que te den, digamos, su situación, por si está abandonado en vía pública o si están cometiendo un delito, etcétera, ¿no? Tenemos también los paneles informativos en vías urbanas, que pueden ser no solo desde el punto de vista de tráfico, sino, por ejemplo, desde el punto de vista de la oferta formativa. Si la Universidad Popular quiere anunciar que va a sacar un curso de, yo qué sé, de iniciación a cualquiera, digamos, a cualquier conocimiento, puede ponerlo en ese panel en vía pública, y lo hace a través de su ordenador. Es decir, o si hay, por ejemplo, mal tiempo, va a haber algún tipo de problema, alguno corto en una calle, pues el empleado que gestiona eso lo hace la comunicación en su ordenador y lo traslada automáticamente a ese panel informativo. Pensar también, pues, en las playas, por ejemplo, ¿no?, que también hace falta ese tipo de comunicaciones con un ciudadano. Y luego también está conectado directamente con nuestro sistema de transporte público, de forma que permite la información al ciudadano, pues, de la posición del autobús y del tiempo que tarda para cada una de las paradas, y te permite también a quienes gestionan el transporte público comprobar, digamos, el funcionamiento del sistema de transporte, si funciona correctamente, si hay retrasos o si hay algún tipo de problema en vía pública, si un vehículo está parado durante mucho tiempo, etcétera. Y luego tenemos el tema de eso te permite una optimización de tiempos de respuesta, porque cualquier tipo de incidencia que se produce en vía pública rápidamente se conoce en la sala de control y automáticamente a través de radio se comunica a los coches para patrulla, ¿no?, de forma que actúan inmediatamente. Tenemos una aplicación que permite la gestión de esas incidencias en vía pública con lo que es la policía local o con bomberos. Y nos permite también el tema de tener una oficina móvil de atestados, de forma que el atestado que se hace directamente en el furgón móvil ya es como si se hiciera en la propia base de datos, como si estuviera conectado directamente a la red, ¿no?, a través de un sistema a través de este radio. Bien. ¿Qué es nuestro plan acerca 2004-2007 en el que estamos trabajando? Básicamente es un plan que pretende conseguir una administración participativa y transparente. Transparente en el sentido de que el ciudadano sepa lo que estamos haciendo en todo momento y de que el trabajador de la administración, el empleado, sea consciente de que lo que está haciendo se está visualizando, se puede visualizar por el propio ciudadano. Y que implicar más al ciudadano en lo que es la gestión de servicios. uno de nuestros objetivos es el tema de que la administración se perciba desde el ciudadano que está abierta las 24 horas, los 365 días. A través de la red de cajeros, a través de nuestra página web o a través de nuestra integración de servicios con la policía local o con lo que es el sistema de tráfico, queremos que el ciudadano perciba de que la administración está abierta las 24 horas. Queremos seguir trabajando en simplificar y racionalizar los procesos. No se simplifican ni racionalizan los procesos de una sola vez, por la sencilla razón de que la sociedad va evolucionando y cada vez encuentras nuevas soluciones a problemas que a lo mejor no eran planteables hace años, ¿no? Hace dos años, en los últimos dos años. Queremos, por lo tanto, un ayuntamiento orientado al ciudadano y que estén una integración en esa prestación de servicios. Mejorar la transparencia en la gestión municipal, aumentar la participación ciudadana, no solo desde la perspectiva de la colaboración, sino ahora estamos trabajando desde la perspectiva de la opinión, a través de encuestas y a través de, la posibilidad de crear foros de opinión y grupos de participación, ¿no? Que precisamente nuestra página web, que luego cuando me referiré a ella, estamos trabajando para que hacia abril o mayo sacar una nueva versión de página web que garantice esta participación, ¿no? Queremos, en definitiva, mejorar la eficiencia y la eficacia del ayuntamiento e incrementar la motivación y la productividad de los empleados municipales. En estos momentos, nuestro gasto corriente, lo que es en recursos humanos, el capítulo 2, es de los más bajos que hay, comparables con ciudades de nuestro tamaño medio. Por lo que os hagáis una idea, el consolidado del capítulo 1 está en torno al 30%, pero pensar que Gijón es la ciudad de España que más servicios realiza directamente. No, pensar que el transporte público, la empresa de aguas, la recogida y limpieza diaria, todo eso es municipal, son empresas municipales, ¿no? Y lo que es el capítulo 1 del presupuesto municipal es del 16%, los costes de policía, bomberos, los sueldos administrativos, el capítulo 1 representa un 16%. Esto hace que nos permite incluso desarrollar políticas de empleo con contrataciones de personas de integración a través del ingreso mínimo de inserción o a través de los planes de empleo locales para incidir en aquellos colectivos que tienen más problemas en el acceso al empleo, de forma que se les garantice un empleo por primera vez, pensar en los jóvenes que nunca han accedido al empleo, etcétera, y hacer incluso aún así con estas contrataciones de tipo social, que no tiene nada que ver con lo que es la gestión de servicios, nuestro capítulo 1 no llega al 19%, lo que permite garantizar un capítulo de inversiones muy importante que supera incluso el propio capítulo 1, ¿no? Porque nuestro capítulo 2 es muy pequeño debido precisamente a esa concentración en la gestión directa de los servicios públicos. Empresas contratadas solo lo tenemos para conservación viaria o tenemos los parkings, que son los parques de gestión, pero básicamente prácticamente todo se presta por servicios municipales. Bien, ¿qué incluye las actuaciones del proyecto Acerca? Incluye la tarjeta ciudadana, la red de cajeros ciudadanos, el sistema de tramitación electrónica o online a través de la página web, la carpeta del ciudadano posición integral, el nuevo portal web municipal al que luego me referiré, la gestión participativa, cómo vamos a intentar implicar al ciudadano en la gestión municipal, la e-movilidad a través del móvil, la prestación, las notificaciones o comunicaciones de aquellos servicios que el ciudadano no nos pida, y la interoperatividad administrativa, es decir, las relaciones con las administraciones, que para nosotros, como os había dicho, son básicas. Bien, unos apuntes sobre tarjeta ciudadana, porque me estoy extendiendo, me imagino, y no quiero aburriros demasiado. Veis aquí que está integrando todos los servicios de piscinas, bibliotecas y mediatecas, control de acceso de vehículos al casco histórico, el transporte público, el pago de la hora. Vosotros sabéis, me imagino, lo que es la regulación del estacionamiento, identificación de cajeros en internet, es decir, a través de internet o a través de un cajero se da el código PIN y te permite la realización de aquellos servicios que se tienen que hacer con una seguridad clara, ¿no? Como accesos al volante o al padrón o el tema de las solicitudes o instancias, etcétera, dirigidas a la administración, ¿no? El acceso gratuito incluso al fútbol a menores de 14 años a través de un convenio que tenemos con nuestro equipo de fútbol local y el servicio a empresas. Es decir, nosotros damos también una tarjeta de persona jurídica a las empresas municipales para que se nos identifiquen como un cliente y que permitan realizar trámites que ellos lo hacen con habitualidad o de forma masiva, ¿no? Tenemos 130.000 emisiones, ahora ya tenemos 140.000, en esta presentación teníamos 132.000 y calculamos aproximadamente más de 1 millón de usos al mes, fundamentalmente en transporte, pero bueno, que se utilizan para cualquier tipo de servicio, desde la biblioteca hasta el acceso a una piscina o la inscripción en un curso. Y estamos trabajando de forma que pudiera ser considerado como monedero electrónico. En estos momentos funciona como un monedero, digamos, finalista, es decir, funciona como monedero para el tema de autobús o para el pago de la hora, pero no funciona como monedero en el sentido de que es un crédito con el que puedas pagar una multa o cualquier tipo de servicio que quiera el ciudadano, ¿no? Muchas veces los problemas siempre de pago de, digamos, con algún tipo de servicio, algún tipo de tasa, hace que tengas que cambiar, o yo que sé, desde una propia fotocopiadora, etcétera, ¿no? El pago de fotocopias. Pues estamos trabajando la línea de que también nuestra tarjeta permita, digamos, sea un monedero que permita que el ciudadano pueda ingresar 5 o 10 euros y con ello pagar cualquier tipo de servicios municipales.
¿Y el uso en cajeros?
El uso en cajeros, digamos, de la tarjeta ciudadana. Bueno, pues ahora sí tenemos aquí los cajeros, es decir, los cajeros se pueden obtener servicios sin tarjeta y servicios con tarjeta. Los servicios sin tarjeta significa pues que tú, por ejemplo, tienes un recibo y puedes, a través de un lector que tiene el cajero, te lo lee y pagas directamente con moneda. Que no quieres pagar con moneda, que quieres pagar con tarjeta Visa, entonces tienes que introducir la tarjeta ciudadana primero para identificarte. Una vez que te identificas, ya te dice que pongas la tarjeta la tarjeta Visa, y entonces ya pagas directamente pues una multa o cualquier cosa. Cuando la tarjeta monedero funcione ya como monedero, vas a poder pagar directamente pues la inscripción en un curso o cualquier tipo de tasa o prestación de servicio directamente con la tarjeta, ¿no? ¿Cómo funcionan los cajeros aparte de esta relación con las tarjetas? Pues es como un cajero de un banco. Nuestra filosofía es la misma. Es decir, ahí puedes hacer desde trámites, de como pedir un volante de padrón o consultarte tu situación en el censo cuando hay elecciones, o consultar cómo inscribirte en un curso o si estás admitido o no estás admitido a algún tipo de pruebas, etcétera. Y también tienes la parte, sería la parte administrativa. Luego tienes la parte de relación económica, que son sobre todo pagos o ingresos, ¿no? Y también te permite cambiar el código PIN en el propio cajero. Es decir, tú, si quieres garantizar el cambio de un nuevo PIN, pues lo que haces es igual que en un cajero de un banco, ¿no? También te permite la recarga, es decir, tú introduces dinero y te recarga el bono de transporte o el bono de hora. ¿Qué ocurre? Lo que no tenemos es como un monedero general, ¿no? Generalista, como os decía antes, y eso es en lo que estamos trabajando ahora. Los cajeros, ¿cómo están funcionando ahora desde la perspectiva de atención al ciudadano? Tenemos unos 16 cajeros, integrados, donde se realizan trámites administrativos por toda la ciudad, pero al mismo tiempo queremos que alguno de estos cajeros funcione las 24 horas. O sea, que igual que un banco, pues en alguno de nuestros edificios lo hemos construido una especie de oficina, acristalada, con una que tú puedas abrirlo por la noche o cuando ya el centro no esté cerrado, con la tarjeta ciudadana. Entonces tú abres con la tarjeta ciudadana y luego ya te diriges al cajero y realizas allí los trámites que tú quieres realizar. Estamos trabajando en la línea de que se pueda que funcione como un registro de entrada, es decir, que se pueda, ya hay alguna, y ahora ya se pueden hacer determinadas solicitudes de servicios, pero no todas. Nuestro objetivo en este año es que todas las solicitudes que se puedan presentar presencialmente, valga la redundancia, se puedan presentar también a través de cajero. Pensar que es muy sencillo, porque una vez que te identificas, lo que son los datos personales ya te aparecen en pantalla, no tienes que copiarlos. Lo único que tienes que decir qué quieres. Si te aparece en pantalla los servicios que vas a solicitar y te permite a través de una clasificación solicitar todos los servicios disponibles, pues ya te está funcionando como un registro de entrada y ya te estás identificando y firmando, ¿no? De alguna manera. Y luego también estamos trabajando ayuda en línea. ¿Qué ocurre? Que muchas de las personas que acceden por primera vez al cajero, o algunas personas pues tienen dificultades para acceder a algunos servicios que presta el cajero por la complejidad complejidad que pudiera ser ese servicio, ¿no? Entonces la idea sería que pudieras, digamos, apretar un botón dentro del cajero y que conectaras directamente con alguien que te dijera qué es lo, o sea, cuál es la incidencia, y que te ayudara un poco a resolver ese, digamos, ese problema que tienes para no, para obtener un servicio del cajero, ¿no? Y bueno, estamos también trabajando con la idea de que tú puedas tramitar a través del cajero y el acceso a una web normal, es decir, que te funcione también como si fuera un ordenador desde la perspectiva de acceder a internet o a un servicio municipal. Pensar que a lo mejor algunos trámites que se realiza a través de la web no se pueden realizar a través del cajero, pues la opción sería que pudieras acceder a la web municipal y entonces ahí, pues para temas de información o para algún otro tema en concreto, a lo mejor pensar en su momento cuando estemos trabajando en temas de participación, pues que puedas acceder a través del cajero a la web municipal. Bien, la tramitación electrónica, ¿no? Lo que sería la tramitación en nuestra web municipal. El objetivo con el que estamos trabajando en el proyecto Acerca es que haya procedimientos donde no haya papel, es decir, que queden todos en la base de datos, pero no se emita más papel que las relaciones de esos procedimientos autorizados por el ayuntamiento y que pasan al libro, digamos, de registros de resoluciones. En nuestro reglamento de organización ya hemos previsto esta situación desde el punto de vista jurídico, y lo que estamos trabajando ahora es, pues, para evitar los desplazamientos que decía antes de empresas y ciudadanos y para conseguir una mayor competitividad del sector empresarial, estamos trabajando en la idea de que las propias empresas y los ciudadanos que así lo quieran, o sea, puedan realizar, obtener pues licencias de vado, licencias de obras menores. De hecho, muchas de ellas ya se están obteniendo ahora, el tema de zanjas, el tema de ocupación en vía pública, etcétera. La empresa o el ciudadano lo solicita y, digamos, si el trámite es de ciclo rápido, que llamamos nosotros, que es la comprobación de una serie de cosas que se hacen mecánicas, ya puedes tener el permiso de la licencia, te lo puedes imprimir directamente y pagar la tasa. ¿Que requiere que haya una comprobación municipal? Eso le aparece como, digamos, esa petición de informe, le aparece en la pantalla del empleado municipal, y cuando el empleado municipal lo comprueba y lo autoriza, de alguna manera se le envía a la empresa o al ciudadano ya el informe favorable, y por lo tanto ya le permite imprimir esa resolución o esa autorización, ¿no? Y por lo tanto ya le aparece la liquidación y se le permite el pago a través de la pasarela de pagos de internet. Bien, en estos momentos estamos trabajando aproximadamente con unos 4.000 procedimientos, digamos, de tramitación sin papeles, pero nuestro objetivo es llegar a que la mayor parte de los procedimientos que llamamos nosotros menores o de ciclo rápido, que son curiosamente la mayor parte de los procedimientos del ayuntamiento, se realicen a través de este sistema. Pensar en la cantidad de licencias y autorizaciones muy sencillas que hay desde el punto de vista de tráfico, de obras públicas, de urbanismo, y que no requieren trámites complejos, que podrían hacerse perfectamente así, quitando lo que son las actividades molestas o las licencias de obra mayor, que desde el punto de vista de su número con relación a los trámites municipales, la mayor parte de la actuación municipal, administrativa municipal, es muy sencilla. Bien, estamos trabajando, como decía antes, en licencias de ocupación de vía pública, licencias urbanísticas, modificación de datos patronales, pagos electrónicos, y en estos momentos el 23% de los expedientes iniciados por el ayuntamiento ya se hacen a través del sistema electrónico. Estamos trabajando también para que todo lo que es el registro de entrada, absolutamente todos los procedimientos, se puedan solicitar por vía electrónica, o sea, a través de la página web, y cuando tengas que aportar documentación, con la filosofía que os comentaba antes de que sea la mínima documentación, dejar unos buzones ciudadanos que estén también abiertos 24 horas para que el ciudadano, con el código que le den de referencia, pueda aportar esa documentación. Pensar que tenga, pues, una empresa que tenga que presentar una licencia de obra de construcción de un edificio, pues tiene que presentar, pues, en ese buzón, pues, el proyecto correspondiente, ¿no? Si no, lo puede enviar electrónicamente. Bien, nuestro objetivo en el 2007 es que más del 50% de la actividad municipal se podrá realizar a través del sistema de tramitación electrónica. O sea, es un compromiso muy duro porque queremos pasar del 23 al 50%. Y evidentemente para eso tenemos que incidir bastante en lo que es las relaciones con el ciudadano y el de alguna manera esa brecha digital que existe, romperla extendiéndolo a la mayor parte de los ciudadanos y de las empresas. Bien, esto es un poco el modelo de nuestro que es la carpeta ciudadana, como a través de una posición integrada del ciudadano te permite que puedas saber un poco cómo estoy yo desde el punto de vista de ciudadano inscrito en el padrón de habitantes, cómo están mis solicitudes, cómo está mi situación tributaria, cómo están los expedientes que yo he iniciado, puedo tener una denuncia contra un particular, etcétera, y cómo está en definitiva toda la gestión económica financiera desde el punto de vista de los proveedores. Queremos que también, con lo que os comentaba antes, esto es la zavarrilla con el tema de gestión de compras, que un proveedor del ayuntamiento pueda consultar directamente qué es lo, cómo está su facturación con el ayuntamiento, o sea, qué ha pasado con la factura que he presentado y en qué situación está, que es uno de los temas que más nos reclaman los proveedores. El pago ya sabéis que la administración es bastante complejo y eso acarrea muchos desplazamientos, muchas llamadas de teléfono, pues ha pasado de intervención, ya está el informe de intervención, ya está la relación en tesorería, se va a pagar, está en la próxima remesa que enviamos al banco, etcétera, ¿no? Todo eso, si pudiéramos, estamos trabajando para que la propia empresa lo pueda consultar directamente. Bien, y nuestro portal web, ¿no? Nuestro nuevo portal web. En estos momentos tenemos un portal que da bastantes servicios, ha sido de alguna manera clasificado como el sexto de las ciudades españolas, o el sexto o el séptimo, pero fundamentalmente vemos que tiene, digamos, bastantes líneas de mejora, entre ellas porque es un portal que nació con la idea de, digamos, fundamentalmente de información, de dar la mayor información posible y al que se fueron incorporando distintos servicios, pero le falta el concepto de participación como tal. Entonces estamos trabajando en la línea de que haya, digamos, que el ciudadano pueda de alguna manera particularizar su situación dentro del portal web, pueda configurar, digamos, su portal en función de los servicios que le interese o en función de su perfil, digamos, de relación con la administración. Pues si es un estudiante o si es un mayor o si es una persona discapacitada, etcétera, en función un poco de, o si es una empresa, que pueda de alguna manera digamos dar el perfil para que, digamos, se le presente de una manera mucho más amigable los servicios que tiene o la relación que tiene con la administración, y que reciba la información pues a través de listas de distribución, a través de la propia carpeta ciudadana, que reciba toda la información que desea, ¿no? Y bueno, queremos también desarrollar la parte de encuestas, que en estos momentos es muy, muy simplona. Lo que queríamos de alguna manera es que introducir dentro de la carta de servicios la posibilidad de que el ciudadano consumidor de esos servicios pueda dar su opinión al mismo tiempo que está tramitando una licencia, pueda decir qué opina de la tramitación, si está de acuerdo o no, y las líneas de mejora, ¿no? Y queremos trabajar sobre los temas de los foros de opinión, es decir, crear debates internos pues sobre determinados temas que afecten a la ciudad. Estamos trabajando en nuevas cartas de servicios con esa finalidad de garantizar la interlocución con el cliente o con el ciudadano, y el tema que os comentaba antes de la organización por ciclos vitales de la información, ¿no? Y el tema de los eventos empresariales, pensar muchas veces desde el punto de vista de la ciudad, no solo hay que tener la perspectiva del ciudadano, hay que tener la perspectiva de la empresa o de la promoción económica y de la vida social de la ciudad, ¿no? Entonces estamos las asociaciones, las representaciones sindicales, las empresas, etcétera, queremos que participen también dentro de nuestra página web. Estamos creando dando un portal de empresas en estos momentos. Y bueno, el tema de la interoperabilidad administrativa, como os comentaba antes, nosotros colaboramos en la campaña de renta con la agencia tributaria, y más de 28.000 declaraciones que se realizan en la ciudad se hacen a través del sistema municipal. Nosotros facilitamos para que el ciudadano pueda presentar las declaraciones por internet, que presencialmente se dirija a un empleado municipal, y el empleado municipal con la autorización de la agencia tributaria, digamos, le hace la declaración al ciudadano, de forma que el ciudadano, incluso personas mayores, van con la sensación de que han presentado la declaración por internet, gente que a lo mejor nunca ha tenido acceso a internet, y le van con la copia de presentación telemática, ¿no? Lo mismo con las consultas tributarias que os comentaba antes, que hacemos más de 6.000 consultas al año, y nuestro objetivo el otro día cuando teníamos una reunión con la agencia tributaria es triplicarlo. Para ello tenemos que llegar incluso a convenios a tres bandas, porque muchos procedimientos intervienen no solo el ayuntamiento y la agencia tributaria, sino también la comunidad autónoma u otro ministerio, ¿no? Bien, lo que os decía antes de la Dirección General de Tráfico y el tema del que estamos trabajando con la Seguridad Social y con la Delegación del Gobierno para la renovación del DNI. Bueno, no, por no cansaros más, concluyo un poco, digamos, diciendo la necesidad o remarcando un poco la necesidad de que es preciso definir, antes de empezar a trabajar, hay que definir un modelo de gestión corporativa y todos los pasos que se vayan dando hay que hacerlos sobre ese tipo de modelo. Tampoco hay que plantearlo como algo fanático religioso, como algo estatático. Los modelos hay que adaptarlos permanentemente y de año en año, pero hay que adaptar ese modelo, no improvisar. Y luego hay que estar trabajando permanentemente reinventando las necesidades de los ciudadanos y viendo qué es lo que precisan los ciudadanos. Es así como llegas a la conclusión de que hay que trabajar con los móviles o con los cajeros, porque el ciudadano en la sociedad se está moviendo con esos canales, ¿no? Y hay que pensar también que cuando se está trabajando con la implantación de una aplicación o de un servicio, hay que ponerse en la posición del ciudadano, no del empleado o del experto en organización o de la consultoría. A lo mejor muchas veces nos gastamos mucho dinero, muchos millones de euros en unas aplicaciones maravillosas que luego el ciudadano no llega a percibir como útil. Y a lo mejor con un simple cambio organizativo, eliminando la necesidad de pedir el DNI, que no necesita grandes aplicaciones, pues ya le quitas al ciudadano muchísimos trámites y mucha complejidad en la tramitación administrativa, ¿no? Y luego que hay que pensar que el ciudadano no es, cuando hablamos de ciudadano, un ciudadano no es un ciudadano genérico. Estamos hablando de un ciudadano con muchas caras, que puede ser una empresa, que puede ser un joven, que puede ser un mayor, que puede ser un grupo, una asociación. Es decir, que estamos hablando en general de que nuestros clientes son diferentes y por lo tanto la cara de la administración tiene que ser diferente. Bueno, muchas gracias y perdonad la paliza que os di. Y ahora, bueno, podéis preguntarme lo que consideréis oportuno.
Muchas gracias a ti por la disertación. Y iniciamos el turno de preguntas o de comentarios.
Pues si no hay preguntas. Venga. Yo tengo unas notas que no son preguntas. Pero quería preguntar, en la percepción ciudadana que tenéis, ¿hay algún microchip?
Sí.
¿Y hay algún tipo de certificado digital? ¿Y de qué modo se integra con el certificado de Fabricación Nacional de 1 de diciembre? ¿O se integrará con el futuro de medio electrónico? ¿Hasta qué punto los empleados del ayuntamiento utilizan también ese tipo de certificado para garantizar que los documentos que hay dentro no se puedan modificar? ¿Y cómo tenéis resuelto todo esto? Y las consultas, si acreditáis en la Fábrica Nacional, las consultas a la CRM de la Fábrica Nacional, si finalmente habéis conseguido, como el Ayuntamiento de Barcelona, para no pagarlas.
Bien, voy a ser radical en este tema y no os asustéis, ¿eh? Nosotros empezamos, cuando empezamos con la tarjeta ciudadana, empezamos trabajando con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y de hecho firmamos un convenio. Cuando empezaron con el tema de los pagos y demás y nos dimos cuenta de que era muy complejo para el ciudadano, es cuando abandonamos toda relación con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Nuestra tarjeta ciudadana se basa en la confianza entre ayuntamiento y ciudadano. Es decir, el ciudadano cuando realiza los trámites con nosotros, o sea, no surte efectos frente a terceros. Estamos hablando de servicios entre el ciudadano y la administración. O sea, nosotros nos reconocemos mutua legitimidad para cualquier tipo de trámite. Luego hablaré el tema de lo de terceros, el tema de compras, cómo lo vamos a resolver. La tarjeta, que es esta, tiene un microchip, o sea que lo único, o sea, que hay en ese microchip, o sea, almacenado, es un código de identificación del ciudadano. Y está almacenado al mismo tiempo el tema, bueno, del monedero, la parte del transporte. No tiene nada más que monedero y DBOID. Cuando se relaciona con la administración, se relaciona a través de las aplicaciones, que son las que están integradas entre sí. Él se identifica y es la aplicación corporativa, la aplicación del ayuntamiento, la que interactúa. Y la aplicación le exige, en función del tipo de proceso administrativo, le va a exigir una serie de seguridades o de comprobantes. Tiene un código PIN, junto con la tarjeta se le da un código PIN que él puede cambiar en cualquier momento a través de los cajeros o en presencial, y por lo tanto, cuando se exige cierta seguridad, se le está exigiendo ese código PIN y se le está exigiendo también que él autorice, cuando con el tema de la Agencia de Protección de Datos, que él te autorice, digamos, a utilizar esa información para ese proceso administrativo. eso le aparece, digamos, en pantalla, bien en el cajero, bien en la página web. Pero el 95% de los procedimientos que hace una administración, y en este caso el Ayuntamiento de Gijón, no requiere firma electrónica. Así de duro es. Por eso muchas veces estamos gastando millones de euros en temas de firma electrónica. Luego el ciudadano, salvo en el tema de la declaración de la renta, prácticamente no lo utiliza porque es muy complicado para él ese trámite de la firma electrónica y requiere al final un esfuerzo que a lo mejor para él dice, pues entonces voy en presencial, me acerco a la ventanilla y lo hago directamente o voy a, digamos, o llamo por teléfono. Pensar que, por ejemplo, cuando estamos aceptando en ventanilla la, digamos, por fax, los fax que le dicen que solicitan cosas o que comunican cosas, y sin embargo al fax no le estamos pidiendo ningún tipo de requisito y se está aceptando porque lo dice así la ley de régimen jurídico, ¿no? Y sin embargo hemos decidido que la tramitación electrónica hay que ser muy exigentes. Evidentemente nosotros desde el Ayuntamiento de Gijón no compartimos esa opinión. Creemos que la firma electrónica debe de ser cuando sea estrictamente necesaria y cuando afecta a terceros. Por ejemplo, ahora en gestión de compras, evidentemente cuando un señor tiene que presentar una oferta, está afectando a terceros porque significa que en función del resultado de ese procedimiento administrativo va a haber otros interesados y hay que pedir firma electrónica porque la ley te obliga a ello. Pero si tú te vas a inscribir en un curso o si quieres reservar una instalación deportiva o si quieres un bono de autobús o si tal, ¿por qué le tenemos que pedir firma electrónica al ciudadano? O sea, ¿por qué tenemos que hacer una transacción que supone incluso un coste o un gasto? No tiene sentido. Por eso solo el 5% de los procedimientos administrativos que hacemos van a exigir firma electrónica. ¿Cómo vamos a resolver esto? Pues de forma muy variada. Nosotros queríamos plantearle a la Administración del Estado, cuando saque el carnet digital, el documento nacional de identidad digital, que pueda realizar con esa identificación, que sí que tiene el aval de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbres, que pueda realizar determinados procedimientos con el Ayuntamiento. Y nuestro reto es adaptar nuestros procedimientos para que, utilizando cualquier señor de este país, o sea, venga de Andalucía, no solo de Gijón, o sea, pueda realmente tramitar con nosotros. Y a través de ese convenio que queremos plantearle al Ministerio de Industria, al Ministerio de Administraciones Públicas, queremos trabajar en esa línea. Y luego, en tema de la certificación, también nuestro objetivo es admitir cualquier tipo de empresa certificadora y a través siempre, pues lo típico de un código PIN, pero para eso no se necesita una tarjeta, ¿eh? Para la firma electrónica lo que necesitas es identificarte. El tema de los empleados públicos, o sea, si necesitan firma electrónica, que hay muchas aplicaciones que se han gastado mucho dinero precisamente en estos temas, al final el interventor o el secretario o el jefe de servicio, más que, digamos, utilizar la firma electrónica, lo que valida son procedimientos con sus códigos internos dentro del proceso que definas en la aplicación, no con la firma electrónica, porque, o sea, al final, porque metas en un lector una tarjeta o porque tú hagas un procedimiento encriptado de validación de firma, es un mínimo los requisitos, ¿no? ¿Para qué sirve la firma electrónica en esos casos? Pues cuando el interventor, el secretario, el alcalde está fuera, pero lo que suele ocurrir en la administración que es así, es que cuando están fuera queda otro señor dentro, digamos, autorizado a sustituirle. Luego al final no tiene sentido. Lo que hemos visto en muchas experiencias es que la firma electrónica aplicada para los empleados internamente no tiene mucha eficacia. Por eso digo que en esto nosotros somos un poco heterodoxos, porque así como la línea actual va en la de extender la firma electrónica, nosotros vamos en la línea de solo actuar con firma electrónica en los casos en que sea estricta y legalmente necesario. Y en estos momentos creemos que muchas administraciones están gastando mucho dinero en exigir firma electrónica para procedimientos que no hacen falta.
Sí. Paso la duda, ¿no? Sí, me parece que sois heterodoxos, pero no es el momento de entrar.
Sí.
Y la otra pregunta es, ¿obligáis cómo hacen o pretenden hacer algunas organizaciones a los proveedores a facilitar las facturas electrónicas para que se integren de una forma totalmente automatizada y sin mano de obra en nuestros puntos de redes y poder adjudicar la conformación de la factura y la judicial del pago?
En en estos momentos no, pero en la aplicación que vamos a sacar ahora, que os comentaba antes, de gestión de compras, es esa línea. Es decir, la línea es que a través de que tanto las facturas, la conciliación de las mismas y los pagos se hagan todos vía electrónica sin papel.
En cuyo caso, puesto que la tecnología de firma electrónica es la única que sí existe para...
Ahí vamos a seguir firma electrónica. Es lo que te estaba diciendo, que precisamente vamos a exigir la, digamos, en gestión de compras, la firma electrónica, porque ahí sí que, por ejemplo, el tesorero o el interventor va a tener que firmar desde el punto de vista, con firma electrónica. Pero date cuenta que eso, desde el punto de vista del ciudadano, es mínimo, porque estamos hablando solo de los proveedores y, por lo tanto, ya es un proveedor conocido. Es decir, antes de que el proveedor actúe contigo, antes tiene que registrarse como en el registro de proveedores y a través de, tiene que acreditar una serie de requisitos. Y una vez que ya cumpla esos requisitos, evidentemente ya puedes interactuar con él. Pero piensa que estaremos hablando de un sistema de seguridad tipo extranet, como el que os comentaba antes cuando hablamos de conservación viaria. Es decir, que a través de unas direcciones seguras tú vas a tener contacto con los proveedores, porque están registrados, y vas a tener contacto con los bancos. Y de forma, igual que actualmente, ¿cómo se llevan los pagos al banco? Se llevan en un disquete, o bien se envían también por correo electrónico. Y es, curiosamente, sin ningún tipo de seguridad, ¿eh? O sea, la mayor parte de las administraciones no tienen ningún tipo de seguridad, sino solo se basa en la relación de confianza entre el banco y la administración. Y nuestro objetivo ahora es dar seguridad precisamente a esos pagos. Discrepo. O sea, nosotros entendemos que tiene todo el soporte jurídico. Nuestro registro electrónico es igual que cualquier administración pública. Lo único es que le hemos introducido el concepto de seguridad de tarjeta ciudadana. Es decir, tú no puedes enviar ninguna. O sea, no es el registro depende. Hay registros que requieren la firma, por ejemplo, sería la presentación de una oferta en contratación, pero hay registros, solicitudes que no requieren la firma electrónica. ¿Tú crees que es exigible firma electrónica para solicitar, inscribirte en un curso o para...?
Para eso no, pero para hacer un trámite en donde, es importante garantizar la autenticidad y la integridad de los accesos.
Claro, pero defíneme ese trámite y te diría que es el 5% de los trámites que realiza una administración local. Por ejemplo, contratación. En contratación es exigible. Y precisamente por esa razón no estamos trabajando en temas de administración electrónica. Porque lo vamos a empezar a trabajar este año, pero y con firma electrónica. Pero para los temas que son prestaciones de servicios, normalmente el 95% de las cosas que hace un ayuntamiento son de concesión hacia un particular. Ayudas, cursos, pago de servicios como reserva de una instalación deportiva, y para eso no es exigible.
Estoy de acuerdo.
Nuestras aplicaciones, están preparadas. El hecho de que no los hayamos exigido, no quiere decir que no estén preparadas, ¿eh? Es decir, es una decisión que quizá política, en el sentido de que lo que no queremos es marear al ciudadano en general. Sí que te estoy diciendo que precisamente con la contratación administrativa vamos a exigirlo. Y nuestras aplicaciones sí que están preparadas para la firma electrónica. De hecho, son las mismas que rigen en muchas de las administraciones que tienen firma electrónica. ¿Qué?
Bueno, pues si la voy a
hacer. Sí, sí, sí.
La otra pregunta es: ¿qué conflictos habéis tenido con la ley de contratación de la administración pública y todo el tema referido a la EPQB?
Conflictos. Hemos tenido problemas, en la implantación, pero no conflictos, no, porque ya te comento que precisamente con los problemas que hemos tenido, por eso hemos decidido que hasta que no tuviéramos una aplicación, que se adaptase exactamente a los requerimientos del e-procurement, que no íbamos a hacer tramitación electrónica. Problemas que se nos ha planteado, pues el tema de la legislación de contratación, evidentemente, que es la misma madre del cordero. ¿Qué ocurre con, digamos, que te está pidiendo, o sea, y que no está tan resuelto? Le procuro que en estos momentos en ninguna administración pública se ha implantado, o sea, si se ha implantado en parte, se ha implantado en el tema abierto para presentación de plicas y solicitudes para contratos menores, pero no se ha implantado con carácter general para las contrataciones, porque no está resuelto todavía la seguridad de las ofertas encriptadas. Y pensar que, claro, dice, pues sí, para contratos de 5.000 euros, de 6.000 euros o de 12.000 euros, pues sí, digamos, sí que hay aplicaciones ya preparadas. Pero pensar que, digamos, una obra que son 6 millones de euros, los intereses que hay creados ahí, pensar que si abres el procurement a todo tipo de contratación, como sería lo lógico, porque o lo implantas o no lo implantas, pues entonces la gente que presenta en presencial con los sellos y digamos de rigor, o sea, va a tener siempre la sospecha de que a lo mejor, digamos, el suyo, o sea, lo va a presentar así porque sospecha que si lo presenta por vía electrónica, alguien se lo va a ver, algún funcionario lo va a ver y se lo puede cantar a otro. Y entonces, como estamos hablando de subastas, donde por un euro puede ser adjudicatario de una obra de 6 o 7 millones de euros, pues evidentemente no hay confianza en la administración electrónica. ¿Qué ocurre? Que las tecnologías sí que ya te dan soluciones, pero nadie se ha atrevido a poner el cascabel al gato. Entonces, nosotros queremos ponerle en ese sentido el cascabel al gato, pero queremos ponerlo con, digamos, con una seguridad total, de forma que nuestro objetivo es que haya una sola aplicación, digamos, que rija, digamos, que controle todo el tema de la gestión de compras y de la contratación administrativa, que esté absolutamente enlazada con el tema de la firma electrónica y que esté contrastada por todas las entidades certificadoras. Es decir, que nuestra aplicación esté validada desde la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre hasta la entidad certificadora con la que trabaja, pues, nuestra comunidad autónoma, etcétera, ¿no? Es decir, que ¿por qué? Pues porque la mayor parte de los proveedores, pues, tienen, ahí está la entidad certificadora también de las cajas de ahorros, de los bancos, etcétera, pues no son de Gijón, y por lo tanto tú no puedes imponerle una entidad certificadora normal, puede trabajar con distintas, ¿no? Es muy complejo, porque en contratación administrativa puedes pedirlo en temas inocuos, que son 6.000 o 12.000 euros o 15.000 euros, pero a lo mejor igual no te hace falta tampoco el presentarla a través de firma electrónica, porque piensa en el en los sistemas abiertos. Es decir, ¿por qué no puedes tú cuando hacer una oferta abierta en internet y decir que quieres comprar, pues no se me ocurre, 10.000 bolígrafos, ¿no? Y que el que te lo presente, que lo ponga en la página, que todo el mundo, es como una subasta pública, que el que lo presente, que te lo vaya presentando ahí, que sea público y conocido de todos, y así alimentas el hecho de que se presente más gente. O sea, que quiero decirte que en los contratos menores los requisitos de la firma electrónica no son tan importantes, son importantes en los grandes, y en los grandes en estos momentos ninguna administración pública se ha atrevido a trabajar en ello, en parte por la falta de que, digamos, de confianza en la sociedad de la administración electrónica, de las propias empresas y de las propias administraciones, y en parte por falta de experiencia, ¿no? Las aplicaciones están contrastadas, hemos visto también muchas de ellas y creemos que funcionan. El problema es, como les decía antes, poner el cascabel al gato y garantizarte que en los grandes concursos también puedan presentarse vía electrónica con todas las garantías. ¿Qué firma electrónica vamos a coger? Ya te digo que todas. O sea, nuestro sistema tiene que ser compatible, y por eso lo vamos a sacar en el pliego con cualquier tipo de entidad certificadora. Pero va a exigir también un registro previo, ¿eh? Es decir, nosotros queremos, para mayor garantía, no solo se trata de que alguien se presente con la firma electrónica, avalada por una entidad certificadora, sino queremos que quien quiera presentarse a través de este sistema lo haga con un registro previo de proveedores también, que te garantice, esa seguridad de que con el que estás trabajando ya tiene su dirección, ya tiene su ordenador desde el que la presenta, ya tienes una serie de requisitos que son esenciales para garantizar esa seguridad y, sobre todo, para quitar el miedo a las empresas contratistas.
¿Existe una best practice?
Me mejor prácticas, pues no los, si te digo la verdad, están trabajando así por, o sea, por lo que nos han comentado, pero no lo hemos visto de cerca mucho en el País Vasco. Con este tema, la Generalitat de Cataluña está también trabajando en ello, pero ya te digo que todas las experiencias que tenemos siempre inciden en lo mismo. Empiezan, como es lógico, por lo menor. La mejor práctica que hay son las grandes empresas, que es donde nosotros estamos mirando, que es Telefónica, el BBV. O sea, para nosotros el modelo van a ser las grandes empresas, no las administraciones, porque ya te digo que hay, digamos, proyectos, pero como siempre nadie se atreve a ir a las grandes contrataciones, y curiosamente Telefónica sí que hace grandes contrataciones vía de administración electrónica. Es verdad que no tiene la ley de contratos, ¿no? Ahí es donde tenemos que casar la ley de contratos con la, digamos, con el sistema de garantías de la administración electrónica. Pero en todo caso pasa por el registro de proveedores desde el punto de vista de que tenga la autorización para trabajar, para presentar ofertas vía tramitación electrónica. Tienen que estar registrados previos. Ese va a ser el modelo con el que nosotros vamos a trabajar. No vamos a permitir una oferta que se nos presente vía administración electrónica de un señor que nosotros no, como administración, no tengamos identificado.
Bien, pues si no hay más preguntas, pues levantamos la sesión. Gracias, Senén, por haber hecho, yo creo, muy sólida toda la presentación, muy interesante, y si alguien quiere preguntarle más a futuro, pues creo que esa será tu dirección de correo, ¿no? Sí. Donde se pueden dirigir a aceptar alguna consulta.
Digamos, personalmente también puedes dirigir a scasal@gijon.es. Es que no me he dado cuenta, este es el del departamento. Es scasal@gijon.es.
O bien a través de el colegio, que también nos pueden, a través de BEL, os pueden poner en contacto también. Muy bien.
Lo que es la parte de emisión, o sea, la gestión la hacemos con recursos nuestros, pero lo que es la parte de emisión, tenemos una empresa, son dos empresas que nos la dan, pues por la calidad, nosotros hacemos tarjetas, pero tiene una calidad diferente a la cuando te las traen. Entonces tenemos dos empresas, una en Barcelona que te da los soportes físicos y que ya vienen con la fotografía y los datos personales, nos la hace una empresa en Gijón. Nosotros enviamos por correo pues de 100 en 100 y nos lo remiten. Ahora, cuando queremos acreditar a un funcionario o tal tarjeta singular, nosotros tenemos una impresora.
¿Normalmente que tardes una semana en acreditar?
Podemos tardar 5, como los gallegos, 5 minutos o un mes.
¿Cómo comprobamos, por ejemplo, el tema de la hora y del autobús? ¿Cómo comprobar el saldo que tiene? ¿No? Pues el momento de hacer la transacción desaparece.
Porque, bueno, es un monedero, digamos, es un monedero, y cada vez que tú lo. Es sin contacto, La tarjeta es sin contacto. Entonces, cuando. Bueno, si quieres. ¿Vale? Bueno, pues minuto y te contesta todo lo que quieras. No quiero que vayas con la insatisfacción de tal. No, la verdad es que no, digamos, ese tema no lo tenemos todavía trabajado. Nosotros trabajamos directamente con las asociaciones de empresarios.
Enrique, ¿te puedes?
Es que ahí las cámaras de comercio son menos propicias a la innovación. En cambio, hay algunas asociaciones de empresarios, por ejemplo, las Procon, los empresarios de la construcción, etcétera, que sí que están trabajando sobre temas de administración electrónica.
Entonces, Esto es de
muy poco. O sea, porque ya te digo que está todo.
Sí.
Yo es que no traigo tarjetas, pero con los. Nosotros por Wikilo estamos planteándolo, y los accesos con telefónica. Hostia, es verdad. La tarjeta, digo, la estaba buscando y no la encontrará. el, digamos, el código chip está aquí, ¿eh? O sea, es muy, se ve, o sea, es una, sí, es exactamente. Lo que ocurre es que integra todos los servicios del ayuntamiento, pero sobre la base de que nuestra filosofía sean las aplicaciones, no la tarjeta la que tenga la información. Esto aquí te lo, o sea, te lo roba alguien y no le vale para nada. No te... Bueno, muy bien. Enrique, venga.
Hasta luego.
¿Qué tal, Anacleto? Ya lo sé, Jobar.
Luego a Alemania, ahora el día de hoy.
Pues, pues tú sí que viajas, ¿eh?
Y mañana voy a Alemania. Voy con las 4 y media.
Ostras.
¿Estás pensando que no son de cosas para la maleta?
Pues tenemos, o sea, si quieres una, nos sobró dos o tres, o sea, que si quieres una te la enviamos. Estas son de la del Congreso, ¿eh? Espera, voy a coger mi.
Yo tengo la
barriga. ¿Qué? Yo creo que sí, Jopa, nos asustó. Tanto éxito nos asustó. Vamos.